FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Y aquí estamos en Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de Ate Moreno Merlo que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1
o mensaje de texto al 15 61 54 0359. Los mensajes o micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, dicho los medios para comunicarse, decimos que este programa lo conducimos Susana Meinar, que está por llegar, Luis Mancilla, y quien les habla, Cristina Coronel, con la participación también con nuestro compañero Adrián Córdoba, que también está por llegar. En la operación técnica tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel Costa y también a Luis Torres en la producción de aire. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos que nos llames, que nos critiques o nos cuentes o hagas alguna denuncia o nos cuentes algo que está pasando en tu barrio. Para eso te decimos los teléfonos que nos llames, es al 466-6559 o mensaje de texto al 15 61 54 0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Modelo K no está blindado, o sea, está desblindado. A poco más de una semana de las elecciones, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un gran apoyo de las masas y los sectores medios, por lo cual fue reelecta en su mandato para otro periodo. Pero el blindaje de su modelo empieza a requebrajearse, pues no está blindado. El propio Vudú, vicepresidente electo, y Julio De Vido, ministro de Planificación, salieron a anunciar el quite de los subsidios de parte del Estado a los servicios de gas, teléfono, electricidad y transporte, por lo que significará una suba en las tarifas que pagaremos los usuarios. Pero hay más recortes todavía, por ejemplo, en salud, en hospitales y obras sociales del Estado. Los industriales y los grandes pools del campo están presionando por una devaluación del dólar. Por eso aumentó la compra de dólares, haciendo que en un solo día la semana pasada haya tenido que vender más de 320 millones de dólares. Y como todos sabemos que a ese ritmo no se garantizaría la disponibilidad en pesos, afectando directamente sobre el modelo K, a tal punto que tuvo que ponerle custodia en las casas de cambio, me refiero que hemos visto algunos de la prefectura, y el manejo cambiario les dio hoy, porque así lo tiene la AFIP. Pero todos sabemos que las grandes operaciones responsables de estas millonarias compras y fuga de capitales no pasa por las casas de cambio. Hay otro hecho más importante al que hay que tener en cuenta: el estancamiento de la economía de nuestro hermano país de Brasil, que produjo ya la caída de las ventas de autos, que más del 60% de nuestra producción compra este país. Por eso empiezan las suspensiones a los trabajadores. Por ejemplo, esta semana y la anterior le tocó suspender a los trabajadores de Renault. Y tenemos la amenaza latente de la suspensión de Fiat. La economía de Cristina, de la exportación de soja a los chinos, y es una dependencia. En esto, los chinos están intentando hacer caer los precios internacionales, aprovechando el marco de la crisis comercial. Crisis que en otro momento, el tan famoso viento de cola, hizo crecer la economía del país en los últimos 8 años. Hoy, ese mismo viento no sopla a favor de nuestra economía. Por otro lado, la inevitable, como parece en este escenario, la devaluación del dólar, llevaría a una inflación mayor, complicando más a las clases trabajadoras. Porque a pesar del crecimiento económico, no se tradujo en puestos de trabajo, lo que significa que, a costa de mayor explotación de los trabajadores, con más precarización y más trabajo en negro, igual hicieron sus ganancias estas multinacionales. Como vemos, el panorama para las clases populares no es demasiado alentador. Pero de algo estoy segura: la crisis no la creamos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a las clases trabajadoras. Y entonces, que la paguen los que produjeron estos hechos, los que obtuvieron sendas ganancias durante muchos años y aún hoy, a pesar de la crisis, siguen haciendo grandes negocios. Bueno, pues entonces que la paguen ellos. Por eso los trabajadores debemos organizarnos, como lo hacen los indignados de España, el pueblo de Grecia, los ocupas de Wall Street, y tenemos un ejemplo del pueblo de Islandia, que tiró abajo al gobierno capitalista y plebiscitó y cambió su constitución y se negó así a pagar la deuda externa. Y nadie se murió por eso. No pagan la deuda externa y han hecho grandes cambios en toda su política social, poniendo un gobierno de transición hoy por hoy para confrontar con el sistema capitalista moribundo y nosotros ser capaces de transformar en otra sociedad. Y eso, estoy segura, como ya hay ejemplos, es posible. Entonces, ¿la consigna cuál es? Proletarios del mundo, unidos.
Miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tiene que matar, que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? De los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ¿Y ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras nos salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y si estás escuchando Convocatoria, comunícate al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. O micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. ¿Y qué escuchábamos, Luisito?
Estábamos escuchando, digamos, un tema que tiene mucho que ver con la editorial, que es precisamente Señor Cobranza, de la Bersuit.
Ajá. Bueno, queremos comentarle a los oyentes que lo trajimos de prepo acá, nuestro compañero operador del aire, Luis Torres, para que también opine sobre la editorial que tenemos hoy, ¿no? Más teniendo en cuenta que hoy hay toda una reunión, la cumbre del G20 y toda esa historieta, ¿no? Que no sé de qué nos va a servir. Bueno, empiezo por vos, Luis.
Bueno, Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no? Creo que la editorial que acabas de leer tiene una perfecta continuidad con la que se ha leído la semana pasada, en la que planteábamos que el gobierno, la gerencia de Kirchner, que representa los intereses de los grandes grupos económicos, se preparaba para lanzar una ofensiva contra los trabajadores y el pueblo. En aquel momento decíamos, hace una semana atrás, que esta ofensiva se iba a caracterizar en lo represivo, en ajustar a los trabajadores con el miedo a perder el trabajo, el miedo al hambre. Y a los díscolos con la represión.
Sí.
¿Por qué se preparaban para esto? Porque sabían tenían sus planes y tenían con la base social que habían logrado gracias a las elecciones que le brindó a Cristina Kirchner esa semejante cantidad de votos, tenía la suficiente base social con el apoyo de un montón de organizaciones y agrupaciones políticas y sindicales que apoyaron para favorecer la política de los grupos económicos, que iba a consistir en esto de lo que se habló acá. Uh-huh. Se le quita a las empresas, con, por ejemplo...
prestadoras de servicios.
Prestadoras de servicios, gracias Luis. Los subsidios, y esos subsidios que les quita el gobierno lo va a tener que terminar subsidiando el pueblo a través de mayores aumentos. O sea, la crisis económica que sufre el capitalismo alguien la tiene que pagar. Y según la resistencia que tengan los trabajadores, serán quienes las vayan a tener que pagar. Lo lamentable de esto
sí.
es que son sectores que supuestamente pertenecerían al campo popular y que se encuentran apoyando al gobierno de Cristina de Kirchner, los que le proveen base social para llevar adelante una política económica antipopular, antiobrera, que significa esto que decíamos, un avasallamiento a los intereses de la clase de los trabajadores. Pero esto lo pueden hacer no solo porque tenga maldad el gobierno de Cristina de Kirchner, sino porque lo hace en representación de los intereses de los grandes grupos económicos, pero con una base social que fue creada por las organizaciones kirchneristas, netamente como la Cámpora, la William Cook, que tiene un discurso combativo hacia lo que fueron los 70, pero un discurso conciliador de clases hacia lo que son los años 2000. ¿No? Entonces, esa contradicción que tienen estas agrupaciones peronistas que se dicen combativas y que reivindican a verdaderos héroes de la resistencia, lo que hacen es engañar al pueblo con un discurso democrático, progresista, ni siquiera decirle de izquierda, pero además de engañarlos, creo que por parte
pero
de
estas agrupaciones, una política.
Por parte de estas agrupaciones lo que hacen es apoyar una política que no hace otra cosa que es entregar los minerales, entregar las tierras y atacar el bolsillo de los trabajadores. Cómplices además de la futura política represiva que va a emplear el Estado para lograr estos objetivos, que es el miedo, el hambre a perder el trabajo y la represión por otro lado, como ya lo ha demostrado últimamente.
Bueno, sí, Luis,
un Mancilla. Poquito...
Estoy con los dos Luises hoy, Me sobran Luises, sí.
Un poco quería, digamos, vayamos un poquito al recuerdo, ¿no? Porque justamente hace, creo que fue un año, dos años, el gobierno intentó aplicar la quita de subsidios a estas empresas privatizadas y, digamos, lo que generó, digamos, por consiguiente, un aumento de las tarifas, ¿no? Y eso generó, digamos, una bronca, digamos, en la gente, en los vecinos, que, bueno, eso se plasmó, digamos, en movilizaciones, en protestas frente a Edenor. Yo pienso que vamos a volver a ese escenario, ¿no?, de protestas, ¿no? Las empresas intentarán de mil modos no perder y van a aplicar, digamos, tarifas, por más que el gobierno diga que no va a recaer sobre el bolsillo del pueblo, de la gente, pero lo van a volver a hacer. Y eso seguramente va a generar mucha más bronca todavía.
Sí, mirá.
Más por la inflación, los niveles de inflación que tenemos en los últimos años.
De hecho, hoy salió declarando el PRO Macri diciendo de que, bueno, el gobierno nacional le da el traspaso de la responsabilidad de esto, de los subtes. Y bueno, él dijo, van a tener que aumentar los subtes porque la verdad es que él no está dispuesto a subsidiar el costo de los subtes, por lo tanto, va a haber aumento.
Y al cruce, digamos, de esos dichos de los funcionarios, salió un luchador como Néstor Segovia del subte diciendo que esto es un verdadero asalto hacia el pasajero, ¿no? Que todos los días está viajando como ganado y...
Sí.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo, de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, si estás escuchando Convocatoria, comunicate al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359 o micrófono abierto arroba fmmoreno.com.ar. Y tenemos el notiate hoy, ¿no? Porque hemos preparado justamente un bloque para difundir el turismo de ATE Turismo hoy.
Hoy tenemos realmente noticias más de entre casa, ¿no?
Sí, más de entre casa y después más alegres, ¿no? Un poco tiene que ver con eso del descanso, que tiene que ver con eso de recrearse un poco, que tanta falta nos hace a los argentinos que vivimos de elecciones en elecciones, ¿viste? Y después los tarifazos y después todos estos aprietes que sufrimos, aprietes de bolsillo los trabajadores, ¿no? Bueno, y tenemos un comunicado de prensa. Dice así: fruto de nuestra lucha, más de 2.000 titularizaciones. La Asociación Trabajadora del Estado, ATE, seccional Merlo Moreno, informa a todos y a todas las compañeras y compañeros auxiliares de educación que, a través de la resolución 3133/11, con fecha de 27/9/2011, designa en planta permanente a partir del 1 de enero de 2011, o sea, con retroactividad, a más de 2.000 compañeras y compañeros temporarios mensualizados desde el año 2007. Además, está a la firma del ministro de Educación la resolución para titularizar a compañeros y compañeras nombrados durante el año 2008. Y la consigna: ATE lucha, ATE en la calle, y una vez logra la titularización de auxiliares de educación, y vamos por más.
Y tenemos varias ofertas, ¿no?, en turismo, desde nuestro sindicato, desde ATE, y la verdad que son bastante jugosas, ¿no?, las ofertas. Por ejemplo, tenemos 4 días para descansar, y esto se va a realizar el 8, 9, 10 y 11 de noviembre. Vamos a viajar a San Clemente del Tuyú. Si te gusta la playa, no vamos a disfrutar.
Ay, a mí me encanta la playa. Y sobre todo, viste, hoy que hizo calorcito ya, ¿no?
Para el 8 de diciembre, ¿cuánto más?
Bueno, ahí vamos a contarle a los oyentes que se integró nuestra compañera Susana Meilán.
Hola, buenas tardes.
Viene
tardes.
Siempre corriendo ella, sí.
Y bueno, contaba, Luis. Les comento de qué se trata, ¿no? Sí. Va a ser una estadía en departamento con viaje incluido. Para mayores sería 350 pesos. Y niños de 5 a 12 años de 150 pesos. De 0 a 4 años es gratis. Para más información te pedimos que te acerques a ATE Moreno.
A la seccional Moreno de ATE.
A Piovano. La calle Piovano, entre Rivadavia y Camili.
Ajá.
Y bueno, si no, te podés comunicar a turismo@moreno.merlo@yahoo.com.ar.
Ah, tenés muy también bien. Nuestro número de teléfono, que es bueno, 460-0158.
Después los vamos a repetir, porque está muy interesante la oferta, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿No?
Y son 4 días, por 350 sí. pesos realmente.
Sí, sí, yo me anoto, ¿eh? Dale. Yo me anoto en todas, pero bueno, en esta me anoto. Pero tenemos otra notiate, a ver.
Sí, fin de semana largo también, pero es más próximo, del 25 al 28 de noviembre. Camping más viaje, mayores 230 pesos, de 5 a 12 años 180 pesos y de 0 a 4 años gratis. Y tenemos un chivito acá, si podemos pasarlo. Si vas de pesca o al camping, la casa Tiburón 1 te hace un 10% de descuento en todos los productos que quieras, carpas, cañas, riles, presentando solamente el carnet de afiliado. Y no es acumulable con otras promociones. Y si querés tener una estadía más confortable en el chalet Don Eloy, más el viaje, mayores 310 pesos, de 5 a 12 años 280 pesos. Y de 0 a 4 años, gratis. Salimos el viernes 25 de noviembre, 23 horas, y regresamos el 28 de noviembre a las 23:30 horas aproximadamente.
Bueno, léenos rapidito porque se nos va a venir la tanda encima.
Sí, cómo no. Y si te gusta el día de campo, te digo que el 12 de noviembre tenemos en la Estancia de las Margaritas, vamos a disfrutar de un día hermoso con desayuno, almuerzo, postre, merienda, y vamos a realizar actividades, paseos en tractor, juego de bocha, tejo y, bueno, típicas distracciones del gaucho. Uh-huh. También tenemos sorteado un viaje con descuentos extraordinarios, espectáculos, números folclóricos con las tradicionales danzas argentinas.
Parece todo. Que allá se anotan, ¿eh? Bueno, hay para tercera edad también, pero pueden ir, muchachos, ustedes que son jóvenes. ¿Sí?
Les perdón. Digo el precio, por 120 pesos vas a poder disfrutar todo, más transporte incluido. Y bueno, repetimos, la dirección es en la calle Piovano, donde te podés informar a el número 3165 entre Rivadavia y Camili, acá en Moreno.
Bueno, Su, vos tenés algo muy lindo para invitarnos. Sí. Más cerca.
Más cerquita, en nuestro centro recreativo Germán Abdala, el 5 de noviembre, el sábado próximo, asume la nueva conducción, la lista verde Anusate, que ganamos el día 4 de agosto. Los esperamos junto a un acompañante. No se olviden de traer platos, cubiertos y vasos. Si no tenés vehículo, podemos llevarte en micro y salimos a las 12:30 horas de ATE, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia. Uh-huh. Si querés comunicarte, al teléfono 4600-158. Si sos de Merlo o de otra localidad, marcá el 0237. Recordá también que tenés que pedirle la invitación a tu delegado o delegada, ¿sí? Uh-huh, mañana podés pasar por la sede si no a buscarla.
¿Esto es el sábado? ¿A partir de qué hora?
De las 13 horas en el camping. Uh-huh. Y como decía el Che, si el presente es lucha, el futuro es nuestro.
Bueno, entonces, asado, pachanga, toda la tarde. Ojalá que nos haga lindo día y bueno, vamos a recrearnos un poco.
Perdón, Cristina, si llueve pasa al sábado 19 de noviembre.
Bueno,
esperemos entonces, que el tiempo nos acompañe, ¿no?
Bueno, y vamos a una tandita, según nos dice Miguel Ángel Costas. Muchas gracias. Y vamos a reiterar después.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina.
El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información.
El ALBA de América Latina.
El programa radial de la revista América 21.
Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales de la violencia de género.
Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses.
Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos.
Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.
Una copa derramada.
¿Cómo festejamos los 5 años?
Una mateada.
No, un debate político.
Sobre los procesos que se dan en América Latina.
Sería un encuentro con música cool.
Hacemos una fondue.
Nah. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio.
FM Moreno, 5 años multiplicando voces.
Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual.
Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba.
Show de Clown con Cronopio.
Y Sierra se armó.
Buen día, mamá. Me voy a
festejar. Acércate a festejar y colabora con la radio.
Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8.
Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual.
En el Churqui, Yolí 2637.
Durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso.
Señores pasajeros, su atención por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio.
Bueno, esta musiquita nos indica que viene la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles, que hoy no está presente porque, bueno, tiene un tema médico y entonces nos grabó la entrevista y nos dejó. Por lo tanto, pedimos disculpas porque hay algunas unos soniditos que pasa el tren y qué sé yo. Bueno, pedimos disculpas porque grabamos en un lugar, un espacio muy amplio y el sonido no es de lo mejor, pero bueno, era para tenerla presente a la compañera y darle tiempo para que, bueno, haga sus cosas personales. ¿Vamos?
María Inés, ¿qué tenés hoy en nuestra columna virtual?
Bueno, buenas noches. Hoy vamos a referirnos a un objeto muy cercano que está presente prácticamente en todos los momentos de nuestra vida y que ha ingresado, por así decir, en nuestra familia. Nos referimos a nuestro celular. Aunque parezca mentira, este pequeño elemento esconde detrás suyo un multimillonario negocio. De este tema se ocupó el suplemento Cash del diario Página 12, de edición del domingo 30 de octubre del 2011, páginas 2 y 3, cuyo autor es el periodista Sebastián Premisi.
Supongo que la telefonía celular es un negocio tan importante, estará en poder de pocas manos y si no me equivoco, ¿no?
Sí, justamente, de esto trata el mercado de la telefonía móvil, que está dominado por tres compañías, Movistar, Personal y Claro. Entre las tres, concentran el 98% del sector. La parte más sustancial del negocio de las telefonías se encuentra en el segmento de Internet y en el rubro móvil. El problema más serio es que en Argentina, y aunque usted no lo crea, no existe un mercado regulatorio específico que garantice la transparencia en los precios y la calidad del servicio. Encima, estas tres empresas fijan condiciones distintas para los planes prepago, o sea, son los aparatos que funcionan con tarjetas, que para aquellos otros pagos, que son los que se abonan mediante factura. Pues bien,
sí, las importantísimas
tarjetas resultan mucho más caras que los servicios con factura. Lo terrible es que el servicio prepago representa el 70% del negocio y es consumido en su gran mayoría por los sectores de más bajos recursos.
Otra pregunta, Marinés. ¿Qué regulación hace el Estado con este servicio de tanta importancia para todos, no?
No, ninguna. Justamente una de las necesidades más acuciantes es que el Estado declare a la telefonía celular como un servicio público. Esto implica que el Estado regule precios, servicios, derechos de los consumidores, tarifas sociales, entornos de interconexión entre empresas, calidad, continuidad de los contratos, entre otros muchos. Y aunque parezca mentira, ninguna de estas cuestiones está regulada ni legislada en nuestro país.
Vos nos decías que son tres las empresas que dominan este mercado, pero en realidad, ¿quiénes son los dueños?
Sí, es así, efectivamente. El mercado de la telefonía celular en el país está dominado por tres compañías: Movistar, de la española Telefónica, Personal, de la ítalo-argentina Telecom, y Claro, que es propiedad de la mexicana Telmex. Como vemos, hasta el simple hecho de enviar un mensaje de texto o hacer una simple llamada depende del capital foráneo. En parte, esto explica la ausencia del Estado en intervenir en este mercado. Las consecuencias ya las conocemos: malos servicios y caros, señales que dejan de funcionar, incrementos de los precios, arbitrariedades por parte de la empresa, bueno, y así de seguido.
¿Y no hay ninguna regulación en este negocio multimillonario? ¿Es posible que el Estado nos deje completamente a merced de los capitales externos?
En líneas generales, estamos como consumidores completamente desprotegidos. La normativa madre en el tema es el decreto número 734 del año 2000, sancionado durante la presidencia de Fernando de la Rúa. La legislación en ese decreto preveía la posibilidad de establecer la portabilidad numérica y el libre ingreso de nuevos prestadores. Esto quiere decir que una persona podía supuestamente cambiar de prestador del servicio manteniendo el mismo número, y además se permitía el ingreso de otras empresas. Sin embargo, el mercado quedó concentrado luego de la fusión entre la Movicom y Unifón, que hoy son Movistar, y bueno, se produjo todo un proceso de concentración. A partir de allí se fue generando esta concentración de capitales cada vez forma más acentuada, y por ende la imposibilidad de que las empresas pequeñas o pymes accedan a prestar estos servicios. Para decirlo brevemente, es un negocio para exquisitos o para los grandes conglomerados empresariales.
En verdad, un gran monopolio, ¿no? ¿Y cuáles son los niveles de ingresos de estas empresas? ¿Me puedes decir?
Bueno, la verdad que son fabulosos. Durante el primer semestre del año, o sea, del año 2011, el mercado totalizó ingresos por un total de 15.037 millones de pesos. Esto significa una suba del 25% con respecto al mismo periodo del año pasado. Mientras que la cantidad de celulares superó los 53.000. En un país como el nuestro, con poco más de 40 millones de habitantes, la cantidad de estos aparatos supera largamente el total de la población. Realmente parece un contrasentido que además no haya ninguna reglamentación ni regulación.
¿Y qué sucede con Internet? Porque los celulares actualmente también sirven, ¿no?, para usar este servicio.
Bueno, a partir del año 2000, en que Telefónica y Telecom dejaron de gozar del oligopolio de la telefonía fija, la parte más sustancial del negocio fue el Internet y las telefonías móviles, donde no existe un marco regulatorio específico, más allá de este decreto 764 del 2000 y sus distintos pliegos licitatorios. O sea, en una palabra, los usuarios hemos quedado a merced de estos señores. La realidad es que no hay garantía de transparencia en los precios, ni en la calidad del servicio o en la posibilidad de poder pasar un usuario de una compañía a otra sin perder algo tan esencial como es el número de teléfono. Por esto decimos que los usuarios de celulares no tenemos la más mínima protección ni en materia de precios ni en calidad de servicio, y que estos problemas los padecemos todos los días. En materia de Internet, por ejemplo, es quizá donde se observan los abusos más importantes, especialmente en materia de costos y precios.
¿Y qué han hecho los señores legisladores hasta ahora? Porque según nos has dicho, lo único que hay en esta materia es un decreto del Poder Ejecutivo.
Bueno, en el Senado existen dos proyectos de ley que declaran a la telefonía celular como servicio público. Una de estas iniciativas lleva la firma de Blanca Osuna, que es senadora del Frente para la Victoria. El segundo proyecto corresponde a Rubén Giustiniani del Partido Socialista. Este proyecto, este último, el de Giustiniani, plantea concretamente que la masividad del servicio resalta o requiere la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil. Esto, además de regular las del servicio, permitirá dotar a los usuarios de mayores derechos y garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados tanto a las deficiencias del servicio como a problemas de facturación. Sin embargo, hasta el momento no hay perspectivas de que alguno de estos proyectos sea tratado, al menos en lo inmediato.
Y en realidad, es un servicio muy complejo, ¿no? Porque aglutina, digamos, una conexión perpetua. Entonces, ¿cómo se puede proteger a los usuarios y decime cómo incide esta situación en áreas sociales?
Bueno, uno de los aspectos fundamentales de este servicio es justamente lo que se denomina la conexión perpetua, que significa simplemente eso. Un usuario de un celular tiene acceso, por ejemplo, a escuchar música y radio, a intercambiar mensajes, tanto de texto como multimedia, con varios destinatarios, a jugar, ver televisión, procesar datos y conectarse en red en tiempo real. Este objeto de apariencia tan inocente como es el celular, sin embargo, posee un alcance social distintivo que lo diferencia de otros servicios. Así, por ejemplo, hay personas que carecen de agua potable o de una red de gas o de condiciones mínimas de vivienda digna, pero cuentan con un teléfono celular. Y esto sin olvidar que existen otras tantas personas que tienen varios celulares. Esto explica que la cantidad de aparatos en nuestro país excede mucho el total de la población. En parte, este grandísimo negocio...
Y la contaminación
no,
que
trae. Sí, exactamente, es un enorme negocio, no solo por la facturación, sino por la gran cantidad de usuarios y toda la vamos a decir, el entramado que hay detrás, explica precisamente la ausencia de una adecuada regulación estatal.
¿Hay, digamos, algunos datos extras para comprender esta situación?
Sí, justamente hay varios datos extras que hace a la configuración del esquema del negocio de las empresas de telefonía celular. Así, por ejemplo, los prepagos que son consumidos por actores de menores recursos resultan ser, aunque usted no lo crea, los más caros y mucho más que los servicios postpago. Un estudio realizado por Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información, es una entidad llamada DIRSI, este trabajo data del año 2009, y fue titulado Tarifas y brechas de accesibilidad de los servicios de telefonía móvil en América Latina y el Caribe, registró que en nuestro país los servicios de telefonía prepago resultan un 25% más caros que los servicios que se prestan mediante facturas, o sea, los postpagos. En contraposición, en Venezuela, por ejemplo, los servicios prepagos son un 50% más baratos que los postpagos, exactamente al revés de lo que sucede en nuestro país. Hay otro dato. Según la Universidad de Quilmes, más del 70% del mercado de la telefonía móvil en Argentina corresponde al sistema de tarjetas prepagas o recarga habitual. Esta es una de las rémoras de las políticas neoliberales porque han dejado completamente desregulado el mercado. La consecuencia es que los sectores sociales más vulnerables pagan mucho más caro este servicio que las capas medias y altas, dado que el minuto de tarjeta prepaga es más caro que el minuto por abono, sin dejar de mencionar que este tampoco está regulado ni legislado. En la práctica, este incide en el tipo de uso que se puede hacer de las redes móviles y profundiza la brecha entre ricos y pobres, ya que los servicios dependen de la capacidad de pago de los usuarios.
Esto es espantoso, pero decime, ¿qué significa en concreto que el Estado regule el servicio? Pero no me contestes porque vamos un temita musical y volvemos.
Bueno.
Buscando para no te quedas con... tipo que me importa, te voy a privar de la teta. La teta de Batato. La teta. La teta de Batato.
Escuchamos la primera parte de esta columna de María Inés de Ángeles, que nos hablaba de los celulares, ¿no? Un poco cómo los argentinos tenemos esta cultura del consumismo, porque ella contaba ahí que hay en algunos casos hasta 3 celulares por persona. Y encima lo que nos decía es que esto... El Estado no tiene injerencia, no regula, no le pone impuestos a las ganancias que se llevan estas empresas, ¿no? Como Telefonía Argentina, como es Personal, y el otro era, ¿cuál era el otro? Movistar, que son los que gerencian, son los dueños, de alguna manera, ¿no? Digamos, de este servicio.
Todo un verdadero oligopolio, ¿no? Que, como decía el comentario de Marinés, es peor en este caso de un monopolio, digamos.
Terrible, sí. Mira, con la necesidad que tenemos de que se les podría grabar un impuesto a las ganancias a esto, ¿cómo puede ser? Esto está pasando como pasa con las mineras.
Las mineras a cielo abierto que no dejan un peso en el país, sin embargo dejan el agua contaminada.
Y Repsol.
Y se llevan fabulosas ganancias al exterior.
Sí.
Repsol también, que es una empresa extractiva que también genera, se lleva toda la riqueza, digamos, del subsuelo.
Y dejándonos la contaminación, enfermedades, vastas hectáreas de suelos áridos por contaminación, que eso no se recupera, y las napas de agua...
Y la cantidad de gente que muere todos los años, ¿no? Por enfermedades causadas por ese no control del Estado también.
Sí, sí, sí. Realmente, sinceramente, me preocupa, ¿no? Porque esta contaminación también que dejan estos celulares va a ser gravísimo en poco tiempo.
Sí, fíjate vos que muy poco se sabe acerca del impacto ambiental que generan, por ejemplo, las torres, ¿no? Las antenas.
Sí, sí. No. Bueno, pero antes escuchábamos Las Manos de Filippi, alguien que nos quiso cebar mate, y le decimos que sí, encantado, porque la verdad es que
¿cómo no? Animarnos
nos anima un poco, ¿no?
Seguramente,
es una,
sí, sí,
una tarde es linda.
Una buena compañía realmente el mate.
Sí, sí, sí. Y nuestro además. Y nuestra
seguramente,
cultura.
Sí.
Pero tenemos invitaciones, ¿no? Este sábado 5
tenemos
la fiesta de la radio. Sí. Contanos cómo es, a qué hora, dónde.
Sí, cómo no. La fiesta será el día sábado 5 de noviembre en la calle Jolie al 2637, que es precisamente el local del Churqui.
Sí.
Y bueno, hay que estar a las 22 horas puntual, como dice el volante.
Bueno, y también tenemos la fiesta de ATE, que este es el sábado a partir de las 13 horas. Esto va a ser en el Centro Recreativo Germán Abdala, donde es un espacio verde muy lindo, árboles, tienen parrillas, pero ese día no necesitan usar las parrillas, porque el asado
lo pone la casa,
¿no? Tenés que llevar mucho hambre, ganas de comer y compartir, cubiertos para usar, y vamos a...
Y hablando también, de mate,
también puedes usar
hablando de mate, también puedes llevar
equipos de mate, sí. Bueno, y esto sale un micro de Moreno del Accesional. ¿A qué hora sale, Luis?
Bueno, los micros salen a partir de las 12:30 y regresa el último micro a las 6 de la tarde, más o menos, porque a esa hora ya no tenemos luz.
Bueno, gracias, ya estamos al aire. Bueno, muchas gracias. Escuchamos la segunda parte de la columna de Marín.
Antes te había hecho esta pregunta, si todo esto que es espantoso, pero te decía, decime, ¿qué significa en concreto que el Estado regule el servicio?
Bueno, en primer lugar, declarar a la telefonía móvil como un servicio público. Aclaramos que la telefonía celular no está declarada como un servicio esencial, a pesar de la magnitud y la difusión que tiene y del peso económico de todo este negocio. Esto implica que el Estado tome la intervención que le corresponde y por lo tanto regule precios, los derechos de los usuarios y consumidores, que se implementen tarifas sociales, esto sería un tema muy importante, el entorno de interconexión, la continuidad y la calidad del servicio.
¿Qué dicen los proyectos de ley que se han presentado en el Senado?
Bueno, las dos iniciativas que están en danza en el Congreso, más precisamente en el Senado, como decías, apuntan a regular los contratos que deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación. Es un esquema, vamos a decir, regulatorio, muy similar al empleado para las empresas de medicina prepaga. La diferencia de ambos proyectos radica en la autoridad regulatoria. En el texto de la senadora Osuna, por ejemplo, se delega esa responsabilidad en la Secretaría de Comunicaciones, a cargo actualmente de Lisandro Salas y Comercio Exterior, liderada por Guillermo Moreno. Por su parte, Justiniani plantea la necesidad de la creación de un ente autárquico para el control de esta actividad. Las dos iniciativas cuentan con artículos sobre la calidad del servicio, la atención de clientes y distintos mecanismos para elevar recibimiento. Es cierto que las cuestiones relacionadas con la calidad del servicio están comprendidas dentro de los pliegos de licitación. Es vital contar con un Estado que garantice por lo menos la prestación del servicio, la imposibilidad de aumentos abusivos o el derecho de los consumidores a ser oídos. Así, por ejemplo, el proyecto de Justiniani prohíbe el ajuste automático de tarifas, las cuales solo pueden ser alteradas si se tienen en cuenta los costos reales y las tasas de rentabilidad obtenidas y programadas.
Y decime, María Inés, ¿cuáles son los ingresos de estas empresas? Porque supongo que serán bastante jugosas, ¿no es cierto?
Sí, bastante de todo. Durante el primer semestre del año, Movistar, por ejemplo, tuvo ingresos por 5.450 millones de pesos, es decir, desde enero a junio de este año solamente. Esto significa un 16% más que el mismo periodo del año anterior. Personal, por su parte, facturó 5.707 millones de pesos, un 33% más que durante los primeros meses del año pasado. Y claro, tuvo ingresos por 2.591 millones de pesos, lo que significa un incremento del 24% en relación al año anterior. Y estos, aclaro, son datos extraídos de consultoras privadas del sector, o sea que ni siquiera podemos decir que son datos...
Sí. ¿Y qué otros mecanismos prevén los proyectos regulatorios en esta actividad?
Bueno, para modificarse las tarifas deberían realizarse audiencias públicas. Este es un aspecto clave si se tiene en cuenta que los distintos prestadores ya han anunciado que a partir de noviembre, o sea, ya a partir de este mes de curso, volverán a incrementarse los precios del servicio en un 10%. y ese incremento podría alcanzar a fin de año un total del 25%. O sea, estos tipos están pensando en incrementar los costos de telefonía celular el 10% durante noviembre y un 15% más durante diciembre. Después de esto que digan que no hay inflación. Sí, las audiencias públicas, por su parte, significan que estos aumentos en los precios deben contar con la población del público. Se trata de un mecanismo protectorio, pero claro, tiene sus limitaciones. Sin embargo, es un aspecto, digamos, bastante positivo en algún sentido.
¿Y cómo han reaccionado las empresas frente a estos proyectos?
Bueno, como era de esperarse. Según el informe de Cash, una de las compañías del sector implementó un análisis sobre el tema y textualmente dijo, y lo dijo frente a los senadores: estos proyectos pierden de vista que la telefonía nació en un entorno de competencia que ha permitido en los últimos 20 años un notable desarrollo, poniendo a disposición de los clientes las permanentes innovaciones con que se brindan los servicios. En síntesis, la presión que estas empresas están implementando sobre el Estado se basa en considerar que la telefonía celular no es un servicio. A fines de septiembre, por ejemplo, el Senado realizó una audiencia donde invitó a los especialistas en el tema, a las asociaciones de consumidores y a las empresas involucradas a debatir los proyectos de ley. Sin embargo, las empresas no concurrieron al convite, argumentando problemas de agenda. En realidad, su estrategia consiste en el lobby silencioso que están implementando, claro, hasta que avance el trámite parlamentario para justamente poder desplegar toda su artillería, digamos. Recién allí comenzarían a mostrar su verdadero poder para evitar una nueva regulación. Podemos decir que hoy por hoy el sector de la telefonía móvil es un oligopolio privado perfecto, lo cual es peor que un monopolio. Hay varias compañías que parece que compiten entre sí, pero que en realidad no lo hacen en lo más mínimo. Cada una de ellas se ha reservado un stock al mercado, tanto en calidad como en cantidad de servicios varios. Es para hacer una comparación muy burda, ¿no? Es como sí, si asistiéramos a una especie de guerra de payados, sí, donde nada es real. Toda esta situación les permite tener, sin embargo, de rehén al usuario.
Es una especie de monopolio tripartito, más o menos.
Algo más o menos así. O sea, sí, ya se han puesto de acuerdo en la repartija, vamos a decir, claro, del mercado. Cada uno fija sus precios, sí, sus condiciones y bueno, la competencia es más ficticia que real, ¿no?
Claro. Y un Estado ausente. Vos tenías una pregunta, Luisito.
Sí, y digamos que además de, bueno, que se trata de un servicio de suma importancia, ¿no? Por las implicancias que tiene en el conocimiento, ¿verdad?
Sí, en efecto, en materia de conocimiento estas empresas juegan un notable papel. La telefonía celular se ha convertido en uno de los principales accesos al conocimiento, desde el momento que permite, por ejemplo, el Internet, tener acceso a las redes sociales, o sea, es decir, hay un conocimiento en todos los sentidos del término, ¿no? Si se tiene en cuenta que con un equipo de estos pueden tener acceso a Internet, a herramientas multimedia, acceder a redes sociales, a hablar por teléfono, se tiene una idea de la multiplicidad de servicios que presta un simple celular. Es obvio que es un servicio público y es responsabilidad del Estado tomar la intervención que corresponde y garantizar nuestros derechos.
Y bueno, y la pregunta sería, ¿qué podemos hacer los trabajadores? Porque el Estado hasta ahora ha estado ausente.
Bueno, en primer lugar, como siempre, decimos lo de siempre, entender que el servicio es esencial en nuestra vida. Hoy por hoy todos dependemos en mayor o menor medida de un celular, ¿no? La salida que nos queda es, como decimos siempre, comprender los mecanismos del capitalismo para poder realizar una propuesta económica nuestra en el tema. Tenemos que tener intervención como trabajadores para controlar tanto al Estado ausente como al capital financiero, que es en definitiva el verdadero responsable de toda esta situación.
Realmente nos has desasnado bastante, ¿no? Porque realmente yo ignoraba de que el Estado no regulaba el control de estas empresas. Que se me ocurre algo, ¿no? Me parecería tan importante que el Estado ponga un impuesto, que les grabe un impuesto a las ganancias de esto, y eso vaya para la salud, que no la tenemos, que donde los hospitales puedan tener insumos, las salas, en fin, lo que realmente nos merecemos los argentinos, porque todo ese dinero son para empresas foráneas.
Sí, es exactamente así. Y además, bueno, la intervención inmediata, la exigencia por parte de los trabajadores de hacer de esto una herramienta de nuestro conocimiento y de que sirva realmente a fines sociales, no a toda esta tremenda especulación, ¿no?
Y bueno, digamos que por último habría que hacer un estudio del impacto, digamos, del impacto ambiental que tienen estas empresas, ¿no?, prestando servicio con el
con el tema de las antenas, ¿no?, que son una fuente cancerígena, ¿no?
Sí, que no es poco todo eso y que además también está total y absolutamente silenciado. Y en estos proyectos, bueno, digamos, hasta donde sabemos, no se dice absolutamente nada sobre esto.
Bueno. Como siempre, Marinés, muchas gracias. Y bueno, quedamos con una preocupación: la contaminación, la fuga de capitales y la falta de la regulación del Estado y le grabamos a los impuestos para que ese dinero vaya a servicios sociales. Gracias, Marinés.
Al contrario, gracias a ustedes.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Para hacer la receta muy, hay que poner 200 pasos hasta el kiosco para comprar el diario, 25 cupones que salen todos los días, pero no hay que ponerle nada de plata.
Muy cocinó para vos la mejor promo. Llévate gratis olla, cacerola, sartén con espátula y jarro para equipar tu cocina como nunca. Son solo 25 cupones por pieza. Juntalos desde el 1 de noviembre y cambia tu álbum completo por la olla.
Promoción sin obligación de compra, válida en Cava, GBA y La Plata del 1 de noviembre de 2011 al 23 de marzo de 2012. Consultar bases en www.ranadelcielo.com. Esto 15.000 baterías compuestas por olla, cacerola, sartén, espátula y jarro.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Fin de espacio publicitario.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Seguimos en Convocatoria, la unidad de clase, y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar.
Bueno, como dijimos, nuestras invitadas hoy, las mujeres organizadas del oeste, las tenemos acá en piso, que nos van a hacer un poco de historia de cómo ellas se vinieron organizando en estos tiempos, qué cosas fueron haciendo, y bueno, que nos cuenten. ¿Cómo estás, Juana, de la 29 de mayo? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, ¿cómo les va, chicas?
Bueno, Lali, del Mujeres al Pie del Cañón.
Y Setea Género.
Setea Género.
¿Qué tal? Buenas noches a todos los las y los que escuchan. Y a las compañeras que están acá en el piso.
Bueno, también tenemos a María, de la Corriente Clasista y Combativa, que también se organiza, bien, digo, ¿no?, en Mujeres Organizadas del Oeste. ¿Cómo estás, María?
Hola, buenas noches, y buenas noches a la audiencia, y gracias por la invitación a tu programa.
Y bueno, contanos un poco, ¿cómo es esto de la colectiva de mujeres?
Bueno, hace más o menos, sí, más o menos 3 años o 4, ya no recuerdo, que las mujeres de distintas organizaciones de género, organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, nos venimos juntando, no solamente de Moreno, sino de la zona oeste, para organizar los actos del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y los 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y bueno, en el marco de esas dos fechas, en el año van sucediendo situaciones que nos juntan y nos rejuntan. Y bueno, terminamos encarando muchas actividades, todas juntas. Y bueno, bajo las banderas de Mujeres Organizadas del Oeste y bajo la bandera de que nos representa en cada organización o movimiento de mujeres.
Y el año pasado recuerdo, María, que en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, se hizo un petitorio y una movilización junto con eso por la apertura de la maternidad de Trujuy. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, más que nada, no solamente que nos venimos juntando por esas cuestiones, si bien abordamos todo lo específico de género, pero con la preocupación que hace mucho tiempo venimos luchando por la apertura de esa maternidad, que por lo menos yo, que hace 8 años que vivo acá, siempre fue como un postulado para cada vez que hay elecciones, levantando lo de la apertura de la maternidad. Y como sabemos, en los barrios, con la necesidad que tiene, ya que hay un solo hospital y que no alcanza para abordar todo eso, bueno, nosotras como mujeres preocupadas, mujeres de lucha, hemos abordado ese tema y bueno, hemos encarado, tanto como dijo Lali recién, el 8 de marzo, y el 25 de noviembre, dos movidas más allá de los petitorios que le hemos entregado a los funcionarios del Consejo Deliberante y de la Intendencia por el pedido específico de la apertura, pero hasta el momento no solamente eso, también otras cuestiones, pero que hasta ahora con lo de la maternidad no hubo respuesta.
Antes de las elecciones, más o menos, esto pasó en el mes de septiembre, vimos al ministro de Salud, Mansur, con el candidato que era en ese momento, Mariano Hues, y el señor Arregui, actual intendente, inaugurando esa maternidad, pero la verdad es que no funciona, ¿no?
No, la maternidad en realidad no funciona, está vacía, hay comentarios que sí funciona, comentarios que no, la realidad es que no está funcionando. Y si está funcionando, estará funcionando una pequeña guardia que realmente no debe hacer un gran trabajo para toda la población, ¿no? Una gran atención. Pero no solamente estábamos encarando la problemática de que queríamos una maternidad en la zona de Moreno, sino que también estamos muy preocupadas con el tema de violencia de género. Bueno, no hay presupuesto para políticas de género en Moreno. Todos los municipios tienen una consejería de la mujer, un departamento de género, este no es el caso. No hay presupuesto para violencia de género. Había una mesa que se estaba tratando de armar con algunos funcionarios y algunos personajes de la iglesia, pero realmente, obviamente, iban a hablar sobre violencia de género, no tenía nada que ver porque, bueno, eran varones con el ejercicio del poder muy fuerte y, bueno, simplemente no llegaron a nada o no les interesó. Nosotros estamos luchando también para que se empiece a discutir un presupuesto para políticas de género y también espacios que contengan realmente a las mujeres en situación de violencia. Hoy amanecimos con una noticia, los vecinos de Moreno que habían asesinado a una mujer. Otro femicidio.
¿Dónde?
Me parece que fue en el barrio Asunción, no sabemos bien en qué barrio de Moreno, Giovanni. Y estuvimos escuchando que había sido la pareja. La mujer no había hecho denuncias, pero sí recibía violencia, era lo que decían los vecinos, y que, bueno, apareció muerta y él se fugó. Eran una pareja de ciudadanos paraguayos, ella estaba sola acá, no tenía familia, no tenía nadie que la contenga. Y bueno, estamos cansadas de ver cómo año tras año asesinan a las mujeres, estamos cansadas de escuchar cómo las queman, estamos cansadas de escuchar cómo las mujeres se tienen que levantar a las 5 de la mañana para hacer cola en el consejo, en el juzgado de paz, para poder conseguir 5 números solamente dan para exclusión del hogar.
A las 5 de la mañana no se tienen que levantar, tienen que estar ahí. O sea que se levantan a veces a 2, 3 de la mañana y hacen fila para poder conseguir un número.
Claro, y en la comisaría de la mujer, tuvimos el caso de acompañar a una compañera esta semana. Realmente, la atendieron bastante bien, pero la comisaría de la mujer no tiene estadísticas sobre la cantidad de mujeres que atiende por día en situación de violencia, ni tampoco lleva una estadística de cuántas mujeres han sido asesinadas por parte de los maridos, novios o amantes. Entonces es un tema que también nos preocupa, ¿no? Así que, bueno, nos estamos juntando, si viene el 25... Estamos preparando talleres para aportar en las escuelas, para aportar en las organizaciones sociales, para aportar en la calle. Sí, realmente estamos muy preocupadas, pero somos un grupo de mujeres que estamos, la verdad, abocadas también a poder luchar y enfrentarnos, ¿no?, al poder y al patriarcado del municipio de Moreno y de los funcionarios que realmente ejercen muy bien el poder.
Juana, sí. Vos, ¿por qué pensás que el Estado realmente no le interesa o no toma esta problemática, siendo que hay una ley que es de violencia de contra las mujeres, la violencia de género?
Pienso que la persona que tenemos, que es mujer, la presidenta, ella no nos representa directamente. Uh-huh. Estamos a la como de Dios, ella no nos representa como mujer y no conoce la ley o no quiere, para mí que no quiere hacer nada, o sea que yo estoy en ese sentido, no.
Sí, sí. Y vos cómo vivís el tema de esto, porque Yo, Juana, te conozco que estás en las barriadas más populares, donde también hay distintas formas de convivencia, distintas culturas. ¿Cómo vivís esta violencia de género?
Yo, mi barrio es una... O sea, en realidad vivo en un barrio muy periférico, que se nota mucho la violencia de género en las casas de familia, ¿no? Están todos los esposos, como los hijos también, que hay chicos también que maltratan a sus papás, sus mamás, o sea que es un tema muy muy grande eso de la violencia familiar y la violencia doméstica, todo. En los barrios pobres se siente mucho, yo no sé si es por la falta de trabajo, o sea, directamente por el sistema que estamos viviendo, de pobreza, de que no hay trabajo, que no hay nada, eso es lo que pasa.
Eso lleva
a que haya violencia tanto de parte de los hijos, los maridos y de toda la familia, en realidad, porque es una violencia bastante grande.
Violencia del Estado también, por
también,
no facilitar.
Exactamente.
Su, tenías una pregunta, perdón.
Sí, Juana, yo te quería... No quería disentir, que no se trata solamente... De que la clase trabajadora más humilde es la que sufre violencia. Yo soy docente y supuestamente las personas somos capacitadas o formadas o como le quieras llamar en cierto sentido, pero realmente a nivel institucional sufrimos violencia. Nosotros estamos haciendo jornadas de capacitación con auxiliares de educación. Y la violencia que ejercen las instituciones desde el personal directivo o las mismas compañeras y compañeros hacia nuestras auxiliares realmente es nefasta, porque es como que se mimetizan, ¿no? Mimetizan lo que nuestra clase dominante produce, esta violencia. No solamente la violencia económica también, ¿no? Me refiero a la violencia laboral en todo sentido.
Sí, del ejercicio del poder.
La discriminación como la falta de respeto, los agravios personales, el menosprecio, realmente en educación es terrible.
Uh-huh. Y María, sábado pasado hicieron una jornada acá en Moreno, las compañeras, también.
Sí, hicimos.
Y contanos un poco por qué se hizo y bueno, en qué se tradujo eso después, ¿no?
Mira, principalmente lo venimos abordando ya desde arrancamos el viernes, porque tuvimos otra jornada en el hospital, porque vos sabés que este martes, donde también hemos ido al Congreso, se iba a empezar el tratamiento por la despenalización del aborto, que hoy por lo que nos enteramos, con mucho pesar porque estuvimos varias horas en una jornada exigiéndole, porque ya no es un pedido, le exigimos a las autoridades que están todavía, que ponen un montón de pretextos, aduciendo algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la necesidad que tenemos nosotras como mujeres sobre la despenalización del aborto. Y este sábado se hizo una caravana donde arrancó desde Morón las mujeres organizadas del oeste con una volanteada y una junta de firmas en Morón. Después se hizo lo mismo en Castelar y Tusengó. Siguió en Merlo y culminó con una radio abierta recibiendo a las compañeras que venían dentro de la caravana del tren y con una radio abierta donde todas las organizaciones que estamos en el marco de Mujeres Organizadas del Oeste han planteado su punto de vista y cuáles eran los objetivos y por qué planteamos la despenalización del aborto, porque siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos, porque... aunque esencialmente decimos educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, que se hagan en los hospitales públicos. Uh-huh. Pero con todo lo que están diciendo acá las compañeras, eso si no luchamos y imponemos todas estas cosas, es muy difícil acceder porque ya, como ella decía, A veces es muy difícil acceder a una comisaría que no cumple con su rol, el juzgado que no cumple con su rol, el hospital que no tiene capacidad, maternidades que no existen. Entonces, por ahí se hace muy duro. Y por eso nosotros como mujeres luchadoras y que estamos en favor de la vida, porque a veces se nos cree que porque nosotros estamos en favor de la despenalización no queremos la vida, y sí que la queremos, porque no queremos ninguna mujer muerta, ya sea por abortos clandestinos, por femicidio o por todo lo que sufrimos y que sabemos que sufren las mujeres más pobres, de porque a ellas también lo socioeconómico también se las castiga por esa doble opresión de ser pobre y ser mujer.
Bueno, vamos a un temita musical y volvemos, chicas.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Es solo una historia más. La Bella y la Bestia.
Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso parecía en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella, él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan. Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega. Ciega de amor, pero no aguanta la monotonía. Ya no quería ser dueño de una sola tía. O eso les decía a sus colegas de copas.
Suelo irme con otras, pero ella ni los nota.
Bella estaba ciega, pero no era tonta. Ya dudaba cuántas noches solas, tantas horas de la madrugada. La primera vez fue la más dolorosa. Te regaló una infidelidad por cada rosa. Y es que el perdón será tu debilidad. Pero lo que pasa una vez siempre sucede una vez más.
Maquillaje que pueda tapar
este moratón que es mi corazón.
Ya no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Ya no me quedan lágrimas para llorar. El peso de estos años me dobla la edad.
En cada rincón hubo un defecto.
Dime que esto no ha pasado. Tú dime que lo habré olvidado. Mañana todo habrá cambiado. Y esto será solo un horrible recuerdo. Sé que me quieres, mi vida. Yo sé que no habrá más heridas.
Empiezan las discusiones, parece que a él no le gustan. Se vuelve insensible y agresivo y a Bella le asusta. Lágrimas caían tras un empujón y el primer puñetazo. Te conformas con un perdón y un simple abrazo. Quieres darle importancia porque no quieres perderlo. Pero sientes impotencia y a la vez pánico y miedo. No puedes creerlo todavía, después de tantos años.
Te pregunta, di que te has caído en el baño.
El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer. Sabes que fue la primera y no será la última vez. Créeme, sé que no quieres más problemas. Pero no te quedes en silencio si tu marido te pega. Porque no le perteneces, te mereces mucho más. Sobre ti no tiene autoridad, se la das y él se crece. No puedes detenerle, no puedes defenderte. No puedes hacer más que rezar por tener suerte. Cada día más normal pasar del amor al odio. Se convirtió en algo habitual, otro mal episodio. Bestia no te quiere, pero quiere que sea suya. Para
para siempre.
Si no eres mía, no serás de nadie, ¿entiendes?
Ella no podía más, él cada vez era más bestia. Cuando ella quiso hablar, ya era demasiado tarde. Se dio cuenta que vivía junto al mal. La bella y la bestia, prefiero no contaros el final.
Convertido en un triste número más.
Tu día frustración fue tu perdición.
Es demasiado tarde para ir hacia atrás. No volveré a tener otra oportunidad. Seré solo un mal día en la prensa local.
Pero mi dolor será tu prisión.
Y si yo ahora pudiera cambiar en algo tus miserias, daría todo porque entiendas un solo segundo de mi sufrimiento. Espero que al menos mi historia no quede solo en la memoria.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno. Estación de radio.
¿Cómo festejamos los 5 años?
Una mateada.
No, un debate político.
Sobre los procesos que se dan en América Latina.
Sería un encuentro con música cool.
Hacemos una fondue.
Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio.
FM Moreno, 5 años multiplicando voces.
Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual.
Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba.
Show de Clown con Cronopio.
Y Sierra se armó.
Buen día, mamá. Me voy a
festejar. Acércate a festejar y colabora con la radio.
Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8.
Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual.
En el Churqui, Jolie 2637.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario.
Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas.
Teníamos la expectativa de cambiar el mundo.
Pero como eso no pasó,
cambiamos nosotros.
Ahora somos realistas.
La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas.
La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com.
Una copa derramada.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
Bueno, y estamos aquí en Convocatoria, Unidad de Clase, y hoy con rodeada de muchas mujeres acá reclamando sus derechos. Y nos estabas contando el tema de la ley de la despenalización que se puso en debate esta semana, precisamente el martes, en el Congreso. ¿Y qué faltaba, María? ¿Qué faltaba? ¿En qué punto estamos en ese aspecto?
Mira, lo que digamos que si bien se ha abordado los dos proyectos, uno que es la campaña a la cual nosotros impulsamos,
sí, justamente, hace varios años,
sí, muchos años que se ha venido trabajando justamente por estas cuestiones, y después está la otra que es que la presentó este diputado que es, López Vega. Bueno, que yo no soy muy técnica en estas cuestiones para hablar específicamente de algunos calificativos, como lo dicen los abogados, pero nosotros entendemos que esa cuestión que tiene que ver con lo que el otro proyecto hace como que va a cambiar algo para no cambiar absolutamente nada. Por eso nosotros decimos que hemos enviado este otro proyecto que es más completo, justamente porque no es solo la despenalización, sino también que trae otro tipo de cuestiones donde se va a abordar desde la educación hasta cuando esa mujer decide tener una interrupción de embarazo voluntario, digamos, con un acompañamiento que va más allá de solamente producido esa interrupción de tantas semanas de gestación o cómo lo implementen, y no como otros que cuando quieran acordarse de poder producir, no solamente para mujeres que están en riesgo, como es ahora, porque a veces incluso en casos que han sido muy notorios en el país, se ha pasado tanto tiempo que cuando lo tenían que hacer, aduciendo que algunos médicos eran católicos, que otras se han opuesto a otras organizaciones, se ha llevado tan adelante que no lo pudieron hacer, con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? De hacer que una persona que no tenía pensado tener hijos, se le ha como obligado, y ella no ha tenido oportunidad de decidir sobre su propio cuerpo.
Lali, ¿cuál es la diferencia entre la extensión del proyecto de Vega y este que es de la campaña? Y además, ¿qué faltaría? ¿Faltaba una mano? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, sí, acá María lo estaba explicando, la diferencia que hay entre el proyecto de ley, que es de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y la diferencia que hay con el proyecto de aborto no punible. Son dos cosas diferentes. El proyecto de la campaña es aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, ¿sí? Pero viene acompañado por la frase que siempre decimos, que es educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir como última instancia. Porque siempre nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasaría si se legaliza el aborto? A lo mejor las mujeres van a ir, se van a hacer masivamente. No, en realidad este proyecto va acompañado de un montón de instancias de derechos, instancias antes de llegar a una decisión como interrumpir el embarazo, ¿no? Teniendo educación sexual en las escuelas, realmente, desde que los chicos ya tienen una edad, ¿no? Para poder hablarlo, ¿no? No que se les dé cuando tienen 14 años, porque hoy en día los chicos tienen relaciones sexuales desde muy jóvenes. Y anticonceptivos también, para poder, para no abortar, no llegar a la instancia de embarazarse sin querer, sin desearlo. Y por otro lado, ninguna mujer le gusta interrumpir un embarazo, a ninguna mujer le gusta hacerse un aborto. Es una decisión que la toma en una situación muy puntual de su vida. Entonces, ese es el proyecto de la campaña. Y el proyecto de aborto no punible es en caso de violación o demente o idiota, que es puntualmente en caso de que sea violada la persona, tiene que hacer la denuncia, necesita después pasar por la comisaría, ir al hospital. Por lo general intervienen los jueces, toman decisiones, el médico a veces se opone, no termina, pasan los meses, la chica ya no tiene más tiempo de hacer la interrupción. Bueno, en realidad el proyecto de Vega es ¿no? Agregarle un ítems más al aborto no punible, pero no es el caso que nosotras estamos luchando. Nosotros vamos bajo la bandera por la campaña, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.
Juanita, ¿qué día se reúnen las mujeres organizadas del oeste? ¿Dónde? Y bueno, y un mensaje para las mujeres que están sufriendo violencia en los barrios.
Los días martes a las 17 horas. Los días martes a las 17 horas en ATE.
Ah, los días martes a las 17 horas en ATE. Sí. Un mensaje como para ir cerrando. Sí. ¿Qué le decís, volviendo a la cuestión de violencia contra las mujeres?
Violencia de género, sí.
De violencia de género. ¿Qué le decís a las mujeres? Un mensaje para las mujeres de los barrios.
No tengan miedo, que se acerquen. Nosotros estamos disponibles para ayudar en lo que podemos y tratar de también organizarse ellas como vecinas, como amigas y como... Pues para eso estamos nosotras las mujeres organizadas del oeste, para ayudarlas un poco, o sea, todo lo que vamos a poder hacer, lo correspondiente, vamos a decir, en ese sentido.
Bueno, muchísimas gracias, chicas. Y bueno, nos estamos viendo entonces el día martes a partir de las... ¿Qué hora dijeron?
17 horas
en ATE. Vamos un temita musical y estamos volviendo porque tenemos otra entrevistada con nosotros.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase. Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia alabo
bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva.
Sí, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase, y como anunciamos antes, tenemos en piso acá a Tania Fernández, que es estudiante de la carrera de educación primaria en el Colegio Mariano Moreno, y está candidata a presidenta en el centro de estudiantes de ese colegio, que se lleva a cabo el día 2, 3 y 4 de noviembre, o sea, ahora mismo están en elecciones. ¿Cómo estás, Tania?
Muy bien, gracias por invitarme, Cristina.
Bueno, contanos, ¿cómo va el tema de las elecciones? ¿Qué proponen? Pero también tenemos al compañero Guillermo, espera que le digo el apellido, es Guillermo Magnelli, que es del Colegio 29 de
Merlo.
De Merlo.
Vecinos.
Que también están apoyando el Centro de Estudiantes, las elecciones del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes.
Bueno, pero teníamos una pregunta. ¿Qué propone el Centro de Estudiantes y cuáles son sus proyectos? ¿Por qué querés ser la presidenta del Centro de Estudiantes? Contanos, Tania.
Bueno, un poco empezó hace un tiempito corto, digamos, el hecho de empezar a hablar con las compañeras y bueno, para tratar de cambiar un poco la situación del Centro de Estudiantes, que ya tenemos hace 2 años, vemos que, por lo menos en nuestra carrera, y después nos empezamos a enterar que en las otras carreras también, no se han hecho cambios significativos ni se han dado respuestas a las necesidades y a las problemáticas de los estudiantes. Entonces, bueno, decidimos pasar de la queja a la acción y hicimos una lista que se llama Abriendo Caminos, y básicamente proponemos el banco de apuntes, que haya mayor acceso a los materiales de estudio, que pueda haber becas del 50, del 100%, el boleto terciario, que ya tenemos el antecedente que nos va a contar también Guillermo en Merlo, uh-huh, que es algo muy importante. Y bueno, después, particularmente en educación primaria, tenemos que las netbooks no llegan de Conectar Igualdad. Y bueno, nosotros también somos estudiantes, nos piden todo el tiempo trabajos, necesitamos recurrir a internet. Pero bueno, nos discriminan y por eso queremos también elevar esa queja. Y sí, bueno, y que pueda haber charlas académicas, actividades culturales, también para conocernos entre los estudiantes. Así que bueno.
¿Y cuántas listas se presentan, por ejemplo?
Se presentan 2 listas, una que se llama la lista 1. Estos compañeros reivindican algunas cuestiones del Centro de Estudiantes actual. Bueno, ellos todavía no han dicho ninguna propuesta y demás hacia el estudiantado. Y bueno, y nosotras.
Sí. ¿Y quiénes pueden votar, por ejemplo?
Bueno, votan todos los...
¿Cuáles son las condiciones?
Todos los estudiantes votar regulares, sí. Eso es, bueno, aunque sea que estén cursando una materia, y bueno, tienen que llevar libreta o DNI para poder votar.
Ajá. Y Guillermo, vos sos de una terciaria, sí, ¿qué carrera estás haciendo?
Yo estudio profesor de historia, estoy terminando la carrera, estoy en cuarto año en el Instituto de Superior de Formación Docente 29 Merlo, acá cerca.
Sí, y contanos por qué el apoyo acá en Moreno al centro, a la lista de la compañera Tania, bueno, que es la lista, ¿qué número? 111.
Bueno, en realidad varias razones. Quizás alguien que estudie en Moreno no entienda lo que es un poco vivir y militar o hacer algo en Merlo, ¿no? Es sí. una zona, es una, digamos, es un municipio bastante hostil con cualquier cosa que sea oposición.
Tenemos noticia de eso, ¿eh?
Claro. Nosotros cuando, por ejemplo, cuando ganamos el centro de estudiantes vino una patota, grandote los muchachos, o sea, después nos dijeron que en realidad era una cuestión interna en la municipalidad, pero bueno, el hecho objetivo es que nosotros opinamos que en un terciario no tiene que haber patotas, o sea, los estudiantes pueden resolver su problema tranquilamente. Este año hubo elecciones, recuperamos el centro de estudiantes. Y en realidad vengo a apoyar a Tania, yo la escuchaba, ¿no? A ver, yo desconfío de decir nosotros somos ejemplos, pero digamos, en Merlo todo es más difícil, ¿no? Si uno milita con la intendencia, tiene una infinidad de recursos que para un terciario costaría creerlo, pero se los aseguro que es así. Pero nosotros, por ejemplo, hemos logrado en su momento el boleto estudiantil, hemos logrado un banco de apuntes, que para nosotros nos parece una cosa muy piola, porque, digamos, hoy la palabra solidaridad está de moda, pero está piola hacer algo concreto. Y la idea del banco de apuntes es una idea bastante simple, es que los compañeros que van avanzando en los años donen los apuntes que ya usaron para que los puedan usar los compañeros que empiezan. Y una cosita más, nosotros estamos apoyando y estamos haciendo un petitorio por el tema del programa Conectar Igualdad. Este año se le entregaron a los profesorados y nosotros decimos, bueno, es un claro hecho de segregación que a las compañeras de educación primaria y de nivel inicial como nuestro profesorado aún no las tenga y hoy vamos por eso. O sea, es una pelea a dar y a ganar, por supuesto, porque se supone que todo el mundo tiene derecho a eso. Las tenemos, yo las tengo y les aseguro que sirven muchísimo. Vienen muy bien y para estudiar vienen muy bien.
Buenas noches, mi nombre es Susana. Quería comentarles, por si ustedes no tienen conocimiento, que nuestra seccional es ATE Moreno Merlo. Nosotros estuvimos en la pelea para recuperar el CUM. Lamentablemente sufrimos la patota, Edenor inclusive que vino a cortarnos la luz, etcétera, etcétera. Bueno, no pudo pasar a mayores, lamentablemente, Otacela habrá privatizado, creo que es así el tema, bueno. Pero lo sufrimos también en los distintos establecimientos educativos. Personalmente, como secretaria de comunicación, la he sufrido en el Hospital Héroes de Malvinas. O sea que es un terreno muy, muy hostil realmente. Así que entiendo que el esfuerzo es doble en Merlo. Y bueno, en verdad celebro que la solidaridad se haga en el tiempo real, digamos, que ustedes puedan acompañar. Y me llamó la atención que todas son chicas, son mujeres. Generalmente, perdón, ¿hay algún varón en la lista?
Sí.
Bueno, disculpe el compañero. Pero la mayoría, nosotros en el sindicato también somos mujeres. Pero somos, sin discriminar a los compañeros varones, sabemos que la clase trabajadora es la que va a modificar nuestra realidad. Y como decía el Che, si el presente es lucha, el futuro es nuestro, ¿verdad? Pero bueno, la verdad, las mujeres hemos sufrido tanto sentimiento que podemos resolver, digamos, desde esta lucha, las conquistas para mejor estudiar, mejor vivir o vivir dignamente, ¿no?
Sí, Tania, yo creo que es muy, lo que veo es muy importante que bueno, que les diga, ¿cuántos días más llevan de votación? ¿Mañana también?
Sí, es mañana inclusive. Bueno, sí. Me acabo de enterar algo, digamos, que es que el actual presidente del Centro de Estudiantes no quieren que fiscalicemos para nuestra lista. Evidentemente parece que tengo que estar yo, digamos, para pararle el carro, no sé. Sí. Pero bueno, hemos tenido problemas ayer, también quería contar eso. Bueno, como todas mis compañeras saben, y yo por supuesto no lo escondo, yo soy militante, sí. Soy militante del MCT en Proyecto Sur, y ha salido a decir que nosotros queremos ser oposicional no porque estamos en desacuerdo con su forma, con su modelo de centro de estudiantes, sino porque éramos oposición a nivel nacional y se dijo que es la lista del gobierno, mismo incluyendo a compañeros de él, ¿sí? Que no lo son, digamos. Entonces, bueno, sea una cuestión muy antidemocrática, muy de utilizar, digamos, elementos para confundir al estudiantado, para distraer de la discusión, digamos, que es el modelo de centro de estudiantes. Por claro. Eso mañana lo llamamos públicamente a hacer un debate de cara a los estudiantes en cuanto a las propuestas que ellos tienen realmente. Sí.
¿Y dónde sería el debate? ¿A dónde le están pidiendo que sea este debate?
Este debate se va a hacer en el mismo profesorado.
Ah, ya está previsto.
En el patio, hoy fuimos a planteárselo. Bueno, aparentemente vendrían y todos estamos muy ansiosos por escuchar cuáles son sus propuestas.
Claro. Y Sue, tenías una pregunta.
Sí, lo que me extraña es que si la elección fue el día 2, hoy y mañana, que aún no haya propuesto nada, porque supuestamente tendrían que estar en veda. Pero bueno, es un tema, ¿no? Que no hayan propuesto nada es porque no hay propuesta en realidad.
Sí, bueno, justamente los compañeros de esa lista plantean que este año van a hacer lo que no hicieron en estos 2 años y por eso también esta invitación a Guillermo y también a otro compañero Eduardo para que vaya al profesorado, para que demostremos, digamos, que sí podemos hacerlo, también el hecho de que en un año se puede hacer y que no tenemos culpa a los estudiantes como nos quiere convencer el actual presidente del Centro de Estudiantes, Sebastián Montero, de que nosotros tenemos la culpa de que no se haga nada, porque sí, los compañeros y las compañeras queremos participar y lo estamos demostrando en esta elección.
Ajá. Vos tenías una pregunta,
Luis. Una pequeña preguntita. Más o menos, ¿qué matrícula hay, digamos, en el centro, en el colegio, digamos?
Sí, aproximadamente 400 estudiantes.
¿Y tenías para él otra pregunta o querías acotar algo, Guillermo?
Sí, si me permiten, yo quería hacer una acotación en relación a lo que acaba de decir Tania, ¿no? Yo este temita de que la culpa la tienen los estudiantes porque no participan, la vengo escuchando hace bastante tiempo, justamente de mucha gente que, porque les bajan la línea de la Dirección de Educación Superior y de los organismos de gobierno, tienen la línea explícita de hacer todo cuanto esté a su alcance para que los estudiantes no participen. A ver, nosotros en Merlo acabamos de ganarle una elección a un aparato que este año inclusive se hizo cargo de la ligazón que tienen con la municipalidad, y realmente los estudiantes se pusieron a participar, o sea, no hay que subestimar a la gente. Si los estudiantes no participan en el centro de estudiantes, lo que debería hacer alguien que dirige el centro de estudiantes es preguntarse qué responsabilidad le compete en esta situación antes de que echarle la culpa a sus compañeros. Porque, a ver, capaz que el problema está en que los compañeros no se sienten representados por ese centro de estudiantes. E insisto, sí se pueden hacer cosas. Lo que ocurre es que hay ciertas cosas que uno, para hacerlas, tienen que enfrentar a la Dirección de Educación Superior, que es la gran responsable del estado de la educación terciaria. Quizá hay que ir por ahí, digo, para empezar a buscar la raíz de ciertos problemas. No, eso es lo que quería decir nada más.
Bueno, Tania, mira, tenés el micrófono aquí para decirle, para convocar a los compañeros estudiantes de Mariano Moreno que voten tu lista. Y me parece interesante las propuestas que tienen, y sobre todo el boleto terciario, que es muy importante, ¿no? En estos tiempos de una economía tan difícil para las clases populares, esto es muy importante. Bueno, decirles, ¿qué les querés decir este mensaje para todo el estudiantado?
Bueno, ante todo, que lo fundamental es la participación, que demostremos que sí queremos participar, pero que queremos otra cosa y que la vamos a construir entre todos. Y esa es la propuesta que tenemos desde la lista 111, que es algo totalmente abierto y por eso están sumando compañeros de las distintas carreras para participar. Así que bueno, que fortalezcamos con el voto y mañana con el debate todo lo que pensamos para solucionar nuestras necesidades.
El debate es mañana en el mismo colegio. ¿A qué hora y en qué lugar?
Todavía no está acordado porque la lista 1 todavía no nos dio una respuesta definitiva. Ahora, aparentemente dijeron que sí, sería después de las 20:30 en el patio del colegio.
Bueno, y yo acá estoy leyendo parte de tus propuestas que dice, bueno, la lista 111 propone banco de apuntes, que ha explicado de qué se trataba, boleto terciario, conectar igualdad, que son las notebooks, y charla y tutorías para poder realmente tener mejores propuestas de estudio. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés agregarle algo más. ¿Todavía estamos a tiempo? ¿Eh? Sí. Bueno, recordarnos que mañana se sigue votando, ¿no?
Sí, hoy hasta las 9:30 y mañana de 6:30 a 9:30 se sigue votando y eso es lo fundamental, participar.
¿De 6:30 de la tarde?
De 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche.
Sí, es en el Colegio Mariano Moreno y, bueno, la calle de Ceballos.
Sí, 828.
828. Bueno, muchísimas gracias, suerte y bueno, espero que la semana que viene nos vengas a contar que fue un triunfazo de Tania Fernández con la lista 111 en el Centro de Estudiantes del Mariano Moreno, turno noche, ¿no? Sí. Muchísimas gracias.
También la participación solidaria del compañero Guillermo, ¿no? Que
también al compañero Guillermo. Muchísimas gracias, compañeros.
Saludos a la gente de Moreno, que es un lugar que amo porque me crié acá. Este es mi lugar en el mundo. Amo a Moreno, pasé mi infancia acá, es mi lugar en el mundo. Gracias a todos, gente, buenas noches.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y no se vayan un minuto. Decimos entonces, Su, esto fue convocatoria a la unidad de clase, que lo hacemos todos los jueves de 19 a 21 horas y...
Por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad.
Hasta el jueves que viene, pero antes le decimos que no se vaya del dial porque viene la copa derramada.
Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan.